Vamos a ver dos paisajes bien bonitos en la misma lectura, dos experiencias bien bonitas. Pero sobre todo el de una madre. Yo le titulé al mensaje El corazón de una madre. Y ya todos tienen, los que no hablan el español tienen los headset. Okay. You can use your headset now. Padre, gracias por este mensaje, Señor, y glorifícate de manera especial, de manera grande, de manera poderosa, Señor amado. Aleluya. Este mensaje tiene dos partes muy interesantes, hermano, y voy a comenzar con la primera. David, el rey David, ya estaba en sus días por terminar, y su hijo, después que murió, fue escogido, Salomón. Y verdaderamente David era un hombre, que era un guerrero, era un rey, era, hermano, tenía un corazón especial. La mayoría de los salmos que están en la Biblia fueron escritos por David. Y, en otras palabras, los zapatos que se iba a poner su hijo Salomón, no era fácil. Sustituir a David, al rey David, no era fácil. Ahora, vamos a ver cómo empieza Salomón su reinado. Estamos en el libro de la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 3. Los que quieran buscarlo, lo pueden buscar. Los que no, también lo pueden buscar. Vamos a ver una conversación que tiene Salomón, el rey Salomón, ahora con Dios. David era un hombre, hermano, que era un guerrero increíble, era un vencedor, era un constructor, había unido a todo Israel. O sea que meterse en los zapatos de David no era fácil. Si lo tienen, vamos a al verso 8 de Primera de Reyes, capítulo 3, verso 8, y dice: y tu siervo, hablando Salomón con Dios, y le dice: tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, el que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Oiga esto, hoy en día en las iglesias se enseña a que se pida prosperidad. Clama al Señor por prosperidad, clama al Señor por prosperidad, el Señor te da prosperidad. Pero Salomón clamó por sabiduría, Salomón clamó por obediencia, para él hacer la voluntad de Dios. Fíjese, hoy todo el mundo, ay Señor, prospérame, prospérame. Hay una cuestión de prosperidad en la iglesia terrible, hermano, pero el corazón de Salomón era diferente. El corazón de Salomón era agradar a Dios. Y ese debe ser el corazón de cada cristiano. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Cómo yo puedo vivir para Dios? ¿Cómo yo puedo ser un ejemplo en este mundo que estamos viviendo para que la gente pueda ver a Dios en mí? Hermano, nosotros los cristianos tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Nos llamamos cristianos, reflejemos a Cristo. Bueno, pues entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Meterse en los zapatos de su papá es difícil, pero clamó a Dios. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo me fue la palabra de la mano. Para Dios no lo hay. Para Dios no hay nada difícil ni nada imposible, hermano. Así que dice el verso 11, oiga esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Estoy en el 11, voy para el verso 12 ahora. He aquí, oiga, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Hermano, cuando clamamos a Dios, hermano, Dios no da chichín, nada, Dios da mucho. Dios da en abundancia, pero tenemos que aprender a ser siervos de Dios. Tenemos que aprender a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Sigo leyendo. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Fíjese qué tremendo. Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y dice que cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Este hombre tiene una misión tan grande. Él no dependió de sus recursos. Él dijo, yo he vivido aquí en el palacio, yo he visto a papi como gobierna, yo sé hacer todas estas cosas, yo tengo mi libro. Pero él no. Él fue al corazón de Dios a tocar. Y esto es una lección para la iglesia, hermano, una lección para la iglesia. Cuando tengamos algo en nuestra vida que consideremos difícil, que consideremos imposible, clama a Dios. Clama a Dios. Clama a Dios por tu necesidad. Somos muy buenos pidiéndole a Dios una casa, somos muy buenos pidiéndole a Dios dinero, somos muy buenos pidiéndole a Dios todo esto, hermano. Pero cuando llegan los problemas, a veces los problemas nos abaten, nos hacen sentir pequeños, porque usamos a Dios para bendiciones, pero este tipo de bendición que Dios nos saca de problemas, no lo usamos. Dios está llamando un pueblo que dependa de Él. Dios está llamando un pueblo que cuando tenga lo que fuere que le esté pasando a su vida, levante las manos al cielo y clame a Dios. Así que Él le pidió, yo quiero juzgar a tu pueblo. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que la gente te vea a ti en todo lo que está pasando. Si nosotros como cristianos no reflejamos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo. Por eso es que nos llaman cristianos. Ahora le aparece un caso terrible. Pero él le pidió a Dios que le diera sabiduría para estos casos. Él le pidió a Dios que le diera sabiduría para trabajar con los casos de su pueblo. Así que si usted no tiene sabiduría, mire, ya sabe dónde pedirla. Pídale a Dios. Pídale a Dios. Ahora vamos a ver el casito que se le presenta a Salomón, el primero, hermano. Y dice, en aquel tiempo, estoy en el verso 16 de Primera de Reyes, capítulo 3. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. No es que estén de rama en rama, eso está lo mono. Dos mujeres rameras eran dos mujeres de la vida. Y vinieron a él con un problema, ¿verdad? Y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, señor mío, fíjese como dice, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa y aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en la casa sino nosotras dos en la casa. Póngase este cuadro en su mente. Habían dos mujeres, dos rameras, dos prostitutas en una casa. Estaban ellas dos solas. No había más nadie. Una pasó por el proceso de parir, que debe ser la palabra correcta, ¿verdad? Parió y la otra también parió a los tres días. Las dos tuvieron hijos. Que es lo más natural, ¿verdad? El verso 19 dice, y una noche, oiga esto, hermano, el hijo de esta mujer murió, uno de los dos hijos de una de las mujeres que estaba allí murió, porque ella se acostó sobre él, parece que dio una vuelta en la cama y quedó sobre el niño, y el niño se asfixió, y ella murió. Yo me imagino que en esos tiempos no había cuna. Y ella, y el niño murió. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Usted sabe lo que está pasando, ¿verdad? Los dos hijos, uno muere. Y la otra, espero que la otra estuviera bien dormidita, y cogió el hijo muerto y se lo puso al lado. Y ella cogió el hijo vivo y se lo llevó. Oiga, la gente siempre se quiere pasar de listo, ¿verdad? Siempre, hermano, siempre haciendo trampa. Por eso yo le doy gracias a Dios que cuando uno conoce a Dios ya se le olvidaron las trampas. Y si a uno se las hacen, pues uno ora para que Dios los bendiga, ¿verdad? Pero ya no actuamos mal. Ahora lo que le pedimos al Señor es bendiciones para aquellos. ¿Cuánta gente habla mal de mí, hermano? Los pastores somos el blanco perfecto para la gente hablar mal de ellos. Mire que si ese pastor esto, que si ese pastor esto. Mire que si tiene un carro nuevo, ahora ellos están llevando el dinero de la iglesia. Que si, ay hermano, Dios mío. Los pastores somos el blanco de la iglesia. Siempre nos están, en vez de orar por sus pastores. Mire, cuando tengo una oportunidad, le diga, no voy a hablar mal del pastor hoy. Voy a orar por él. Señor, bendice a mi pastor. Señor, que traiga comida fresca. Señor, que lo que hable venga de ti, venga de tu corazón, venga del cielo. Ore por su pastor, hermano. Amén. Los que van a orar por él, una sonrisa. No tienen nada más que hacer así. Óigame qué simpática es la iglesia. Amén, gloria a Dios. El verso 21 dice, y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Dice, yo lo vi muerto y esperé, pero por la mañana lo inspeccioné. Déjame ver si tiene todavía el lunar en el brazo izquierdo. Déjame ver si tiene. ¿Entiendes? Y lo inspeccioné y dijo, este no es mi hijo. Este no es mi hijo. Y la otra, ese es tu hijo. No, este no es mi hijo. Bueno, pues vamos a llevarlo al rey. ¿Y qué había hecho Salomón? había clamado a Dios ¿para qué? Para que le diera sabiduría, para que pudiera resolver estos problemas y que todo fuera en el orden de Dios y que todo fuera dirigido de Dios. Así se mueve el cristiano, hermano. Que lo que yo vaya a hacer, a Dios le agrade. Que yo vivo para Dios. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Servirle a Dios es tan bueno, tan rico, hermano, tan delicioso. Yo me siento contento de poder servirle a Dios. Por eso es que cuando yo hablo del Señor, yo no me emociono, me requete emociono, hermano. Porque tengo la oportunidad de yo hablar de aquel que me dio la vida. Dos veces me dio la vida cuando nací y después me dio la vida eterna cuando creí en Él. Hermano, ¿cómo yo no voy a vivir para Dios? ¿Cómo? Es que, hermano, yo me cuido mis ojos, yo me cuido mis oídos, yo me cuido mis pies de no ir donde a Dios no le agrada. Y yo vengo de un mundo, yo soy de profesión, era de profesión contador, pero también era músico. O sea que yo vengo de un ambiente duro, duro. Yo se los he dicho muchas veces, yo tocaba 8 show de televisión semanal, hermano, y viajaba con el grupo que yo tocaba. Pero cuando yo conocí al Señor, yo dije, yo no le doy una nota más al mundo de ahora en adelante, yo vivo yo para Dios. Las cosas del mundo pasaron, dice la Biblia, que he aquí, ¿cuántas algunas? 3. 7, todas pasadas. Ahora somos hechos nuevos. Ya las cosas viejas, por eso miren. ¿Quién dice que yo tengo 39 años? Nadie, todo el mundo dice 35. Ay, Dios mío, porque yo aprendería a contar nada que hasta el 39, hermano. Llevo un montón de tiempo ya en 39. Así que ya ustedes saben, estas dos mujeres, las dos dieron a luz, una 3 días antes que la otra. Una pues irresponsablemente se acostó sobre su hijo y murió. ¿Y qué hizo? Lo cambió por el que estaba sano. Y llegó el momento, mire ahora lo que dice, el verso 32. Entonces, la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaba delante del rey. Hermano, usted sabe, no, que es mío, no, que es tuyo, no, que es mío, no, que es tuyo, no, que es mío, no, que es tuyo, no, que es mío, no, que es así en ese juego se moría el otro. Así que fueron delante del rey. Entonces el rey, ¿qué fue lo que oró el rey cuando estaba clamándole a Dios? ¿Qué le dijo que le diera? Sabiduría. ¿Y qué es el primer problema que tiene? ¿Cómo usar lo que Dios le dio? La sabiduría. Llegó el momento y dice, ahora yo tengo un súper problema aquí con estas dos mujeres. En aquellos entonces no había laboratorio. ¿Verdad que no, hermana? No. Usted decía, esa naricita como que yo la conozco. Pero como eran prostitutas, no sabía de quién era. Eran rameras, no sabían de quién. A lo mejor no sabían ni quién era el papá. Mire lo que pasó. Entonces, el 22 dice, entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, el hijo, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. Me imagino la discusión que se formó, hermano. Dos mujeres peleando, imagínense. Pero estaban delante del rey. Y el rey las miró y estoy en el 23 y dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. O sea, el rey pues, le dijo lo mismo que ya estaban diciendo, pero ahora es que viene, hermano. Ahora es que viene la sabiduría de Dios. Yo quiero que usted escuche con atención. A lo mejor usted lo ha escuchado anteriormente, pero hoy Dios tiene algo con usted. Amén. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por el medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Miren, rápido se resolvió. Partan un muchacho por la mitad y dale la mitad a una y dale la mitad a la otra. Eso era lo que ellas querían, ¿verdad? Ahora vamos a ver el corazón de estas dos mujeres. Vamos a ver el corazón de estas dos mujeres. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis, no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí, oiga esto, hermano, ni a ti, partidlo. Hay personas que quieren hacer su voluntad, aunque esté mal. No, mi voluntad es que lo parta. Miren, estamos hablando de un niño, hermano. Estamos hablando de una persona viva. No, que lo partan, que lo partan. Eso es no tener corazón. Eso es no tener corazón. No, porque yo quiero que sea de esta manera. Hay gente que dice, mire, hermano, tenga cuidado cuando a veces nosotros no queremos ver la realidad y nos empeñamos en hacer nuestra voluntad. Mire, no siempre nuestra voluntad está bien. Clamemos a Dios para que nos dé sabiduría. Clamemos a Dios para que nos hable, hermano. La iglesia necesita depender de Dios. La iglesia necesita, cuando tiene un problema, contar con Dios. Yo cuento con Dios. Yo cuento con Dios. Yo cuento con Dios. Ah, pero usted es el pastor. Yo soy igual que tú. Simplemente que el Señor me llamó a otra cosa. Pero los dos podemos ser salvos y los dos podemos perder la salvación. Los dos podemos trabajar la salvación e ir al cielo con el Señor. Esto es cuán profundo tu relación con Dios está en tu vida, hermano. Nosotros no podemos ser cristianos nominales, un número más. No, nosotros tenemos que ser cristianos de corazón. Nosotros tenemos que ser cristianos que le hayamos dado el corazón a Cristo y vivamos conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios está buscando. No está buscando en la iglesia, pidiendo prosperidad, que si bailando, que si hermano, haciendo todas estas cosas en la iglesia. Yo vengo a la iglesia a adorar a Dios. Yo vengo a la iglesia a buscar el rostro de Dios. Yo vengo a la iglesia a decirle a Dios cuánto lo necesito en mi vida. Yo vengo a la iglesia a decirle que sin Él no soy nada. Porque es la verdad. No tenemos a Cristo en nuestras vidas. No somos nada. Podemos tener 20.000 títulos, pero los títulos se parecen a una película que daban antes, lo que el viento se llevó. Usted cuando se muere, usted no dice, no, yo soy abogado, yo soy ingeniero. No. Eso no lo va a salvar a usted. Pero usted dice, yo soy un hijo del Dios viviente. Yo le di mi corazón a Dios. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario lo hizo por mí. Oiga, hermano, yo lo cojo siempre personal, lo hizo por mí. Cristo murió por mí. Y yo estoy agradecido de lo que hizo Cristo. ¿Estás tú agradecido? ¿Estás tú agradecido? ¿Cuántas veces le das a Dios por lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario? Hay que decirle gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que cuando tú estabas muriendo en la cruz del Calvario, yo estaba en tu corazón. Yo estaba en tu corazón. porque tú moriste por aquellos que estaban perdidos y yo estaba perdido. Y tú moriste para darnos vida y vida en abundancia. Y yo tengo ahora esa vida y esa vida en abundancia. Por eso yo no me puedo callar. ¿Cómo yo voy a callarme y no decirle a la iglesia que Cristo es el único salvador? Que el dinero no salva. Que la posición social no salva. Que los títulos no salvan. Que el único que salva es el Dios viviente. Si usted puede estudiar y hacerse médico, ¡gloria a Dios! Si usted puede estudiar y hacerse abogado, cuídese. Pero ¡gloria a Dios también! Había un hombre, ¿verdad? Un papá tenía 3 hijos. Y le dije, yo lo que quiero que es que cada uno de ustedes, yo les voy a dar educación, pero yo quiero que cada uno de ustedes, cuando yo me muera, lleve $100,000 a la tumba y lo echen en la caja. Bueno, llegó el momento, se murió el papá. Y había uno que había sido contador, accountant, y cogió sus 100,000 pesos y lo echó en la caja, en el ataúd. Vino el otro que había sido doctor, tenía 100,000 pesos, también los echó en la caja. Y vino el tercero, que era abogado, sacó los 200,000, hizo un cheque de 300,000 pesos y lo echó en la caja. Amén. Así que lo que usted tenga, hermano, úselo para la gloria de Dios. Mire, yo sé una cosa, que, hermano, que a veces uno, yo cojo el dinero y yo digo, Dios mío, ¿y cómo Dios lo multiplica? Yo con esto no puedo vivir, pero como vivo en Cristo, el Señor multiplica el dinero, hermano. El Señor, ¿a quién le ha pasado eso? ¿Quién tiene eso como testimonio? Dios multiplica. Mire, dicen que Dios es matemático y Satanás es matemático. Satanás resta y divide y Dios suma y multiplica. Amén. Y el Dios que yo conozco suma, multiplica, hermano. Yo le voy a decir una cosa. Yo soy rico en bendiciones, antes que no se le ocurra pedirme prestado. En bendiciones. Yo soy rico, multimillonario, porque le sirvo a un Dios que bendice. Le sirvo a un Dios que nos ama. Le sirvo a un Dios que yo siempre estoy en su corazón. Y Él en el mío. Eso es un romance, hermano. Gloria a Dios. Enamórese de Cristo, viva para Cristo. Amén. Viva para Cristo, llénese de Cristo. Llénese de Cristo, viva para el Señor, gloria a Dios. Así que él dijo, tráigame una espada y córtenlo por la mitad y denle la mitad a cada uno. Pero oiga esto, hermano, una dijo, sí, 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 píquenlo por la mitad. Pero la otra dijo, oh, oh, no lo piquen. Para mí, esa tuvo un encuentro con el Señor. Para mí, el espíritu de madre en esa mujer, ahí fue que nació. Ahí sintió los instintos de ser madre y dijo, este es mi hijo, ese lo parí yo y ese lo voy a cuidar yo. Pero la otra no tenía los instintos de madre, hermano. Hay gente que no le importa lo que llevan dentro. Hay gente que no le importa lo que Dios les ha dado. Pero a esta mujer se le importaba. Y dijo, déjense, déselo a ella. Pero yo no voy a hacer eso. Porque a Dios no le agrada. Por eso yo le puse al mensaje, el corazón de una madre. Mire, yo siempre he pensado que esta mujer, que era una ramera, que era una prostituta, que no la estoy insultando, es lo que dice la Biblia. cuando pasó esto y ella vio que era su hijo, el amor de madre, hermano, empezó a germinar en su vida. Y aquella mujer empezó a amarlo. Mire, ahí no lo dice, pero yo puedo decir que a lo mejor esta mujer dejó la prostitución. Esta mujer después dijo, yo me voy a dedicar a mi hijo, porque los hijos son un regalo de Dios. Amén. Los hijos son un regalo de Dios. Esta generación tiene que aprender a amar a los hijos, hermano. Amar a los hijos. Amar a los hijos. Y el mejor regalo que usted le puede dar a su hijo es que conozcan al Señor. Llevarlos a Cristo. Yo llevé a mi papá y a mi mamá a Cristo. Los dos se convirtieron, hermano. ¿Por qué, hermano? Si yo tengo el mejor tesoro del mundo y ya no soy tan egoísta. Fíjate que no dije no soy egoísta, dije no soy tan. No soy tan egoísta, porque Gloria hace tres tostadas y yo me quiero comer dos. Si eso me hace egoísta, pues. Pero yo lo hago. Ella lo hace que para evitar que yo engorde. Así es, Gloria. Amén. Pero hermano, Dios está llamando mujeres valientes. Mujeres que quieran enseñarle a conocer a Cristo, a sus hijos. Mujeres que los traigan a la iglesia. Es que él no quiere venir. Mire, es que ellos no se mandan. Aprenda usted a mandar en su casa. Usted es la madre y el padre. ¿Cómo usted va a dejar que los hijos le... No, que yo no quiero... A ver, oiga, mi mamá era brava. Y mi mamá... Ella no daba con las manos, dice, porque le dolía. Ella cogía un zapato y te daba un zapatazo. Ella cogía un escobo y te daba un escobazo. Y si caías al piso, te barrí y te echaba afuera. Amén. O sea que vemos a esta mujer que viene de un ambiente de prostitución, de un ambiente de ramera. Pero cuando llegó el hijo, Dios le dio un corazón con sentimiento. Y dijo, este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo, Dios me lo dio. Y yo te voy a dar cuentas por el Señor. ¿No? Nosotros tenemos que darle cuentas a Dios por nuestros hijos. ¿Quién sabía eso? Así que tenemos que prepararnos, hermano. Ya estoy terminando, fíjese. Gloria, alisa tiempo. Amén. Entonces el rey respondió y dijo, el 27, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Él vio las lágrimas. Él vio el dolor en su corazón, porque a Dios no se le escapa nada. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Así que necesitamos sabiduría de Dios para vivir en este mundo. Vivir en este mundo que estamos no es fácil, hermano, no es fácil. La política nos ha consumido todas estas cosas, hermano. Pero nosotros somos de Cristo, ¿verdad que sí? Yo no soy de ningún partido, yo soy de Cristo. Si le vamos a dar un partido, pues yo soy del partido del cielo. Amén. Yo vivo para Cristo. Cristo es mi Rey. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Dios. Gloria a Dios. Dios está haciendo un llamado a la iglesia, hermano. A santidad. No a prosperidad. No a prosperidad. Mire, Dios al que quiere prospera. ¿Quién sabía eso? Dios al que quiere prospera. Pero es que nosotros tenemos una sed, una ansiedad por tener y poseer. Que es terrible, hermano. Yo tengo y poseo a Cristo. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Lo demás que se encarga de eso. Yo trabajo, yo no cobro en la iglesia un centavo, yo economizo. Si ven rebajando a Gloria, ya saben que es que estamos en economía. Yo trato de vivir conforme al presupuesto que tengo. Nunca me salgo fuera, no debo un centavo, yo no le debo a nadie, ni a ningún banco, ni ninguna hipoteca, yo no le debo un centavo a nadie. ¿Quién lo hizo? Cristo. Cristo me dio la sabiduría y yo la empleé. Pero yo vivo agradecido del Señor. Yo vivo agradecido del Señor. Y yo no sé hasta cuándo estaré en este mundo. Pero yo le voy a decir una cosa, yo sé a dónde voy. Yo sé con quién voy a estar. Porque yo tomé la mejor decisión que persona alguna puede tomar. Y es aceptar a Cristo como Señor de mi vida. Es aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Es aceptar a Cristo, no por el momento, para una vida aquí y que después sigue en los cielos, porque es una vida eterna si nosotros le somos fieles. Yo quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí que todavía no le haya entregado el corazón a Cristo? Y te diga, yo quiero que mi corazón cambie como cambió el de esa mujer. Yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero que el Señor perdone mis pecados. Yo quiero entregarle mi vida. De hoy en adelante, yo quiero vivir para Cristo. Ay, yo una vez se lo entregué, pero no entendí lo que estaba haciendo. Hoy entiendo. ¿Habrá alguien aquí así en esas condiciones que quiera? Si no hay nadie, ¿eso es lo que vamos a hacer? Oramos. Pero tenemos que escuchar las décimas del hermano Felipe. Cuando entró para acá me dijo, hoy tengo décimas. Y dije, ah, bueno, entonces tenemos que oírla o escucharla. Lo que usted prefiera de las dos cosas. Amén. ¿Hay alguien que esté enfermo, hermano? Que sienta algo. Uy, que si esta iglesia todos están robustos y sanos. ¿No hay nadie? Hermano. Amén, gloria a Dios. Si hay alguien más, póngase en el pie en confianza, hermano. Yo no puedo sanar a nadie. Yo puedo orar por usted. Amén. ¿Hay alguien más? Póngase la mano sobre el área afectada. Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Señor, tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por tus llagas hemos sido sanados. Señor, yo te pido de manera especial, de manera grande y poderosa, que seas tú posando tu mano en el área afectada por estas tres personas que se han puesto en pie, Señor. Y yo te pido, mi Dios amado, que las sanes, Señor. Y que eventualmente puedan dar testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas, Señor amado. Ayúdalos, Padre. Cuídalos, Señor. Guárdalos. Y que cualquier dolor que tú quites no vuelva. Señor, auméntale su fe. Y que entiendan que solamente tú eres nuestro sanador. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén.